En portada. Brasil en el centro de la tormenta perfecta, por Ignacio Santamaría. El próximo mes de agosto todas las miradas estarán puestas en la ciudad de Río de Janeiro para seguir los Juegos Olímpicos. Pero el contexto en que se desarrollan no puede ser de mayor incertidumbre. Brasil, el país de acogida, se encuentra sumido en el caos político y en la peor crisis económica de los últimos tres lustros. Solo tres días antes del comienzo de los Juegos, el Senado debe decidir si lleva a efecto el proceso de destitución, impeachment, de la presidenta Dilma Rousseff, por lo que no se sabe hoy por hoy quién estará al frente del gobierno mientras se celebran las competiciones. El descontento social crece y, por si fuera poco, el Zika y el dengue se extienden provocando la alarma sanitaria.
Cuando se le pregunta a Luciana cómo ve la situación política y económica de su país, echa mano de una expresión muy brasileña: el país está como el diablo quiere. Ella es uno más de los millones de ciudadanos desencantados con los últimos años de gobierno de coalición liderado por el Partido de los Trabajadores, PT, e indignados con los escándalos de corrupción que afectan a numerosos políticos de los principales partidos brasileños.
No es para menos. A solo un mes del inicio de los Juegos Olímpicos, el país está regido por un gobierno interino, presidido por Michel Temer, a la espera de que se decida el procesamiento de la presidenta Dilma Rousseff, mientras afloran, casi cada día, nuevos escándalos de corrupción en torno a los casos de Petrobras y Lava Jato. El gigantesco país latinoamericano, que hace seis años crecía al 7,5%, está ahora sumido en la recesión. El paro sube en 1,5 millones de personas al año, a la vez que aumenta el endeudamiento y la inflación.
El terremoto político se desató el pasado mes de mayo, cuando el Senado aprobó por mayoría simple el inicio del impeachment de la presidenta. La petición de procesamiento de Rousseff se basaba en las denuncias de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso, las llamadas pedaladas fiscales.
Consultado por Conocer, el investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, explica que la Constitución brasileña prevé el juicio a un presidente en ejercicio cuando se le acusa de un delito penal o de una falta de responsabilidad en el ejercicio de su cargo. Técnicamente, la petición de procesamiento está bien fundamentada. Sin embargo, continúa Malamud, las pedaladas fiscales no son algo original de este gobierno. Otros gobiernos han recurrido a esta estratagema.
¿Por qué en esas otras ocasiones no se llegó al impeachment y ahora sí? Según el experto del Real Instituto Elcano, en este caso han influido también una serie de cuestiones como la crisis económica, la corrupción y la fractura de la coalición de gobierno.
Es un análisis en el que coincide Julimar da Silva, profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. En la raíz de todo está la pérdida de apoyos políticos del gobierno de Dilma.
Ciertamente, la coalición de gobierno que aupó a la líder del PT hasta la presidencia era muy frágil. Dilma necesitó el apoyo de 8 partidos con los que constantemente tenía que negociar contrapartidas. Brasil tiene, en palabras de da Silva, un sistema político excesivamente fragmentado que exige al presidente una gran capacidad de negociación política.
Este profesor brasileño continúa: el apoyo político siempre se obtiene a cambio de ceder parcelas de poder. Por eso en Brasil teníamos más de 30 ministerios. Pero Dilma también ha perdido apoyo social, porque no ha sido capaz de volver a llevar a la economía brasileña a la senda del crecimiento. Así que los partidos que la apoyaban no querían ver comprometida su popularidad por la mala gestión de la presidenta o por su incapacidad de controlar o gestionar los casos de corrupción.
Lobbyland. Así como la parte de América que había estado bajo dominio español al oeste de la línea del Tratado de Tordesillas se dividió en múltiples naciones, el territorio bajo control de los portugueses se convirtió en Brasil, un único país de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el doble de la superficie de la Unión Europea de los 28, y que en la actualidad tiene 206 millones de habitantes. Es el quinto país del mundo en extensión y en población.
Brasil es teóricamente una federación de estados, pero lo cierto es que apenas se han transferido competencias del poder central a las regiones. La administración central gestiona el 70% del presupuesto. Con el 30% que le queda a los estados, es difícil gestionar las necesidades de territorios que pueden ser como la suma de Alemania, Francia e Italia. Lo explica Valeria Sacone, periodista freelance, colaboradora de medios como Es Global o El Confidencial, que lleva algo más de 2 años inmersa en la realidad política y social brasileña.
Todo el juego político gira en torno al intento de cada estado de hacerse con dinero. Todo es un lobby a lo bestia de los estados para llevarse dinero a sus arcas y poder así llevar a cabo sus políticas. Esto genera la aparición en escena de muchos partidos. Son partidos que, además, no tienen democracia interna. El dueño del partido lo decide todo como si fuera su feudo. Así ocurre que más de una veintena de partidos tienen representación en el Parlamento. Además, el transfugismo no solo no es ilegal, sino que está a la orden del día. Los apoyos van y vienen, haciendo de la gobernabilidad una quimera.
Adiós al milagro económico. Yo nunca me creí lo del milagro brasileño, dice tajante esta periodista consultada por Conocer, en referencia al año 2010, en que esta economía emergente registró un crecimiento del 7,5% del PIB, mientras el mundo sufría los efectos de la mayor crisis financiera desde 1929. Brasil se benefició en aquel momento de la fuerte demanda exterior de materias primas como la soja, la carne o el acero a precios muy altos.
A juicio de Sacone, el anterior presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, supo surfear bien esa ola de precios al alza. Creó ayudas sociales, aplaudidas en todo el mundo, como el programa Bolsa Familia, una prestación que permite que 14 millones de familias accedan a alimentos y bienes de primera necesidad y que apenas le cuesta al Estado un 0,5% del PIB, datos de 2015. Gracias a ayudas como esta, la pobreza disminuyó en Brasil un 28% entre 2002 y 2012.
Pero al cabo de unos años el ciclo económico cambió, como describe el profesor da Silva. En un contexto de desaceleración económica internacional, la fuerte caída del precio de las materias primas se ha traducido en una bajada de los ingresos por exportaciones. En la economía internacional todavía no hay evidencias de una recuperación a corto plazo. Y esto afecta mucho a las economías emergentes como Brasil.
A esta situación desfavorable, el profesor de Estructura Económica de la UAM suma los errores en la política económica de la presidenta Rousseff, que ha exagerado las medidas anticíclicas, generando un fuerte aumento de la deuda pública brasileña, lo que ha provocado tensiones inflacionistas. Ha hecho esto, añade da Silva, en lugar de controlar el gasto público, y ha generado mayor incertidumbre y menor inversión.
Hoy Brasil tiene una economía en recesión, con una tasa de desempleo del 10%. Los estados se han endeudado en exceso y algunas provincias están retrasando el pago a los funcionarios. Lo que se necesitaría ahora son medidas restrictivas de reducción del gasto, pero esto puede llevar a que el país entre en una crisis económica todavía más profunda en el próximo año, teme el profesor brasileño.
Este panorama puede afectar al desarrollo de los Juegos Olímpicos. El estado de Río de Janeiro, que acoge los Juegos, está en quiebra, como atestigua la colaboradora de Es Global y El Confidencial. Hace meses que no pagan a los funcionarios, médicos, profesores. Recientemente han pagado las horas extras de noviembre a los policías. Hay 18.000 agentes menos patrullando las calles. Los asesinatos se han incrementado un 15% y los robos un 35%. No va a haber un despliegue de seguridad similar al que hubo para el Mundial de Fútbol. Tampoco hay un plan antiterrorista. Sería muy fácil llevar a cabo atentados.
Corrupción y manipulite. Y por supuesto, en un país donde, como hemos visto, todo apoyo político se compra o se vende, la corrupción se extiende como un mal generalizado. En palabras de Carlos Malamud, entre el 60 y el 70% de los parlamentarios está relacionado de alguna manera con temas de corrupción. Es una corrupción sistémica que afecta a políticos de los dos partidos que han formado la coalición de gobierno PT y PDMB y a partidos de la oposición como el PSDB.
Pero la ofensiva contra la corrupción tiene también algunos tintes inquietantes que recuerdan a la campaña Manipulite, Manos Limpias, liderada por el fiscal Antonio Di Pietro, que sacudió la política italiana a inicios de los 90. No por casualidad, el juez federal Sergio Moro, símbolo de la lucha contra la corrupción, es un confeso admirador de Di Pietro, como él mismo reflejó en un artículo que publicó en 2004.
La principal arma contra los corruptos está siendo la controvertida ley de delación premiada, que permite redimir pena a los acusados o condenados que delaten a otras personas. Es el instrumento que se está utilizando para que salgan a la luz todos los manejos de los casos Petrobras y Lava Jato.
Pero a juicio de Sacone, es una ley muy peligrosa porque los políticos, al verse descubiertos, cuentan todo lo que saben e incluso se ponen a grabar a sus colaboradores en secreto, lo cual es casi incitar al delito. Es una ley que fomenta la aparición de pequeños Judas y que sienta un precedente político, jurídico y moral de terror.
La necesaria regeneración. La sociedad brasileña está políticamente muy polarizada. Se ha visto recientemente en las manifestaciones a favor o en contra del impeachment de Rousseff. No obstante, ha crecido mucho el desencanto hacia las políticas del PT, como señala Da Silva. Se dice que la base electoral de este partido se ha trasladado desde la clase media universitaria a los perceptores del programa Bolsa Familia.
Sacone lo certifica. Hay muchas personas que apoyaban al PT y se han desencantado mucho por la corrupción y por las políticas neoliberales que ha implementado Dilma. Al mismo tiempo, en la calle se notan los efectos de la crisis. Con 11 millones de parados, quien no ha perdido el trabajo tiene miedo de perderlo. La gente sale menos. No sé por dónde va a salir ese descontento popular porque, de momento, es un enfado pasivo, comenta.
En la opinión pública está presente el deseo de regeneración política, como relata Da Silva. Hay un debate muy profundo sobre cuál tiene que ser la reforma política. Se debe reducir el número de partidos con representación parlamentaria, con el fin de que se genere un debate político más rico, porque ahora mismo lo que hay es un caos en el que no se puede identificar cuáles son las propuestas de cada partido.
Sacone también se refiere a este gran debate nacional sobre una posible reforma del sistema electoral o del modelo de Estado, pero la periodista se muestra muy escéptica. Todo eso no cambiará la esencia. En un sistema donde todo vale, puedes cambiar la ley electoral, pero no cambiará la cultura de corrupción, porque eso es una cuestión de regeneración de los mecanismos desde abajo, concluye.